Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en este lugar, por tomar en cuenta y hacer el tiempo para venir en día domingo. Y yo sé que siempre pues el Señor premia, ¿verdad? El hecho de que nosotros dispongamos tiempo para buscarle a Él. Vamos a ponernos en pie para hacer una oración y luego leemos la palabra del Señor. Les pido que cierren sus ojos y oramos. Padre, gracias por la bendición que nos has permitido en esta oportunidad. Gracias porque nos has dado una mañana, nos has dado un nuevo día. Y eso es muestra, Señor, de tu amor. Tu palabra dice muy bien que cada mañana se renuevan tus misericordias. Por eso, Señor, hoy una vez más te damos las gracias y gracias por permitirnos alabarte, adorarte. Ahora, Señor, vamos a leer tu bendita palabra y te pedimos que seas tú el que estés ministrando, el que estés hablando a nuestra vida, de manera que podamos no solo aprender, no solo escuchar, no solo guardarlo en el corazón, sino llevarlo a la práctica. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, vamos a leer en el libro de los Proverbios. Vamos a buscar el capítulo 20. Capítulo número 20 del libro de los Proverbios. Y solo vamos a leer un versículo. Versículo número 6. Bien, Proverbios capítulo 20, versículo 6 nos dice: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Lo leemos una vez más: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Pueden sentarse. Bien, este día vamos a tratar el tema de la necesidad que hay de la lealtad. Definiendo lealtad como un respeto a aquello que es legal, a los compromisos que hemos adquirido o a la palabra que uno da. Eso es ser leal. Repito, ser leal es respetar las leyes, respetar los convenios que uno hace, respetar el compromiso que uno adquiere. Eso es ser leal. Leal es un sinónimo de fidelidad. Quizás de esa manera lo podemos entender mejor, ¿verdad? Ser leal es ser fiel. Ahora, todos tenemos la necesidad, en el fondo, de encontrar personas que nos sean fieles, que nos sean leales. Desde que uno es un niño, uno se ve obligado a confiar en otras personas, porque uno no puede hacer todo por uno mismo, ni tampoco uno es una isla que vive en soledad y que no se relaciona con nadie. Siempre va a haber alguien ¿a quién nosotros le vamos a depositar nuestra confianza? Y uno lo hace con el deseo de que esa persona pueda valorar la confianza que uno le está dando, para que esa persona pueda ser leal y tener una relación de lealtad. Yo no sé cuántos de ustedes consideran que han tenido o tienen a la fecha una persona a la cual ustedes consideran que es leal por completo. Yo esperaría que tengan a alguien. Yo esperaría que tengan a una persona con la cual ustedes puedan contar, que ustedes les cuentan algo y esa persona se lo guarda, que ustedes le confían un secreto y esa persona no le dice a nadie. Que esa persona establece compromisos con ustedes y los mantiene, que le da su palabra y la mantiene. Porque todos en el fondo tenemos la necesidad de contar con alguien y de saber que esa persona nos es fiel. Ahora, toda persona inteligente va dando confianza poco a poco. No es correcto que uno confíe en una persona de la noche a la mañana. Eso no es correcto. Para brindar confianza, para poder considerar a alguien leal, eso es a base de pruebas. El tiempo lo va diciendo si esa persona es leal. Van a ser las circunstancias de la vida las que les van a permitir identificar si esa persona es leal o no. Pueden ir confiando poco a poco en alguien. Si a la, quizás en cosas sencillas una persona falla, eso es una alerta para no darle confianza de algo todavía más delicado. Imagínense que ustedes le cuentan algo y le dicen, pero no se lo vayas a compartir a nadie, pero es algo trivial, y esa persona no mantiene su palabra en algo tan trivial. No podemos esperar que cuando sea algo más delicado, esa persona va a tener la valentía de mantener el secreto. Ahora, yo siento que, por otra parte, un error es no pensar en que así como uno necesita personas leales, personas fieles, uno tiene también que trabajar en ser una persona leal para los demás. Uno casi siempre está esperando lealtad de las personas, pero muy poco uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para trabajar mi lealtad? ¿Cómo yo estoy cultivando el valor de la fidelidad hacia los demás? Quizá la primera relación de lealtad es hacia nuestros padres. Es la primera relación de lealtad. Cuando uno es niño, uno comienza a aprender que hay que ser fieles, leales a sus padres. Hay que mantener la palabra que uno les da. Alguien dijo que para uno evaluar cómo sería una persona casada con uno, cómo se comportaría esa persona, uno tendría que evaluar cómo esa persona se comporta con sus padres. Porque esa es una buena señal. Cuando hay lealtad de parte de los hijos hacia los padres, los hijos tienden a ser sinceros, a no mentir, aunque a veces se vean afectados cuando dicen la verdad, pero están dispuestos a afrontar las consecuencias. Desde allí se comienza a cultivar la lealtad, desde el momento en que uno asume también la responsabilidad. Uno se equivoca, uno comete errores, pero uno aprende a decir, yo fui, yo lo hice, no fue mi hermano, no fue mi hermana, yo lo hice. No tiende a inventar historias para encubrir una falta, sino que uno es sincero. Pero luego van a venir los amigos, a los cuales uno también tiene que buscar ser fiel. Los amigos, la amistad perdura cuando hay honestidad de parte de ambas partes, cuando se es fiel, cuando se dice la verdad, cuando se aprende a que uno delega confianza o a uno le delegan confianza, pero uno lo cuida, lo valora, lo preserva. No cuenta las cosas, no habla a las espaldas de los amigos. Cuando uno está en un grupo de amigos, de disque amigos, y se mueve uno, se levanta uno, ¿verdad?, y se va, y comienzan a hablar de él negativamente, tenga por seguro que cuando usted se levanta hacen lo mismo con usted. Téngalo por seguro. Están todos ahí tranquilos, compartiendo, se levanta uno
y ya, y comienzan a hacerlo pedazo. Cuando usted se levante, van a hacer lo mismo con usted. Entonces uno debe de aprender con quién se relaciona, porque de esa manera uno va cultivando fidelidad. El que es fiel no habla a las espaldas de los demás. El que es fiel, si ve algo negativo en su amigo, va a tener la valentía de hablar directamente con él o con ella y decirle en lo que está fallando. De esa gente es muy difícil encontrar. Por eso el texto dice que toda la gente se jacta de ser fiel, de ser leal. Hay personas que le dicen a uno: usted puede confiar en mí, usted puede abandonar su confianza en mí con los ojos cerrados, que yo no le voy a fallar. Pero uno por eso no se va a dejar ir, porque mucha gente proclama fidelidad, mucha gente dice: yo soy fiel. Pero una vez se ha pasado de la amistad, llega el tiempo donde uno va a establecer una relación de noviazgo, que se supone que esa persona con la que se está estableciendo una relación de noviazgo ha sido nuestra amiga, o en el caso de las señoritas ha sido su amigo por un tiempo y ha aprendido a conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deben de estar muy alertas, porque la base para una relación de noviazgo, una relación matrimonial, es la lealtad, es la fidelidad. Porque si no hay fidelidad, no hay confianza. Si no hay lealtad, no hay confianza, que es otra de las bases para tener una relación saludable. Entonces debemos de ir percibiendo eso. Si un novio o una novia en el noviazgo es infiel a la relación, al menos yo recomendaría que esa relación no continúe. Yo sé que se pueden perdonar, se pueden arreglar las cosas, yo sé. Pero si en una relación que no tiene tanta trascendencia como el matrimonio no se ha respetado la palabra, ¿qué nos garantiza que en el matrimonio, cuando las presiones son más fuertes, cuando las tentaciones son más fuertes, cuando la rutina absorbe a veces, cómo esa persona se va a mantener fiel? Cuando una relación de noviazgo se podría decir que es una de las mejores etapas de toda relación. Entonces, es importante que uno vaya entendiendo que tenemos una crisis de lealtad, de fidelidad en nuestro tiempo. Tenemos una crisis. Muchas parejas hoy día se están casando. Las encuestas son alarmantes. Muchas personas se están casando y antes de tener los 2 años de casado, ya uno ha sido infiel al otro. Y la mayoría de divorcios se están dando por temas de infidelidad. Hoy en día ya no es la tendencia que los hombres son más infieles que las mujeres. Ahora está bastante parejo, bastante parejo. Fíjense que hace tiempo yo veía un documental de... Se estaban encuestando matrimonios, parejas, y se les hacían algunas preguntas. La primera era: ¿usted le ha sido infiel a su pareja alguna vez? Y la gran mayoría respondían que no. No decían: nunca he sido infiel. Pero luego la pregunta iba profundizando el tema. No recuerdo todas las preguntas, pero una de ellas era: ¿alguna vez usted ha platicado con alguien a través de redes sociales y le ha escondido a su pareja que usted platica con esa persona? Y allí ya las personas que decían que no habían sido infieles ya venían y decían: sí, he tenido conversaciones con amigos, en el caso de las mujeres, ¿verdad?, con amigos, En el caso de los hombres, con amigas, y mi esposa no sabía y no sabe a la fecha. Ahora yo les pregunto, ¿por qué un amigo, una amiga va a esconder la conversación de su amigo? Porque hay algo ahí que está indecente, algo incorrecto. Luego se iba profundizando más la situación y le decía, ¿alguna vez usted ha besado a una persona que no es su pareja, estando ya con su pareja? Y estas varias personas decían que sí, que habían besado alguna vez a una persona que no era su pareja. Y así las preguntas iban profundizando, que por causa del tiempo ya no les cuento más. Pero ¿qué nos dice eso? Que no entendemos todavía de qué se trata la fidelidad. Porque al inicio les preguntaban, ¿han sido infieles alguna vez a su pareja? No, decían, el 100% no, o casi el 100% no. ¿Pero acaso esconderle cuestiones a nuestra pareja no es infidelidad también? Eso es infidelidad. Esconder cosas es infidelidad. Besar a otra persona es infidelidad. Y el Señor fue mucho más allá todavía. Y Él dijo que con solo que un hombre observe a una mujer y la codicie, ya ha adulterado con ella. Por lo tanto, eso es infidelidad a la pareja también. Que yo como caballero comience a observar otras señoritas cuando mi esposa no está, eso es infidelidad también. Y yo puedo llegar a la casa y hasta ya se me ha olvidado, pero ante Dios yo he sido infiel a mi pareja. Por eso hay una crisis de fidelidad en nuestro tiempo, porque no tenemos filtros, y para nosotros ser infiel es engañar del todo a la pareja con otra persona, pero no entendemos que previo a eso ya ha habido infidelidad. Cuando no cuidamos aspectos tan pequeños, la mayor parte de las parejas con las que yo he platicado que han sido infieles no comenzaron o no cayeron en infidelidad de un día para otro como en las películas, ¿verdad? Que se suben a un ascensor y se gustan y se van para una habitación sin saber quiénes eran y sus nombres. No, ha habido una línea de hábitos que han venido y respetando los filtros de la fidelidad. Han sido conversaciones, han sido citas, han sido elogios, han sido pláticas largas, ha sido un proceso que luego ha terminado en la consumando ya el hecho de la infidelidad. Pero eso afecta gravemente los hogares. Yo me atrevería a decir que más de alguno acá en su hogar ha vivido el dolor de la infidelidad. Quizás sus padres han fallado, se han mantenido, pero les ha costado. Otros han llegado al divorcio, pero ustedes sabrán el dolor que produce la infidelidad en los hogares. La pérdida de la confianza. Ya solo hay peleas, disgustos. Aunque se ha dicho de palabra que se han perdonado, perdonar una infidelidad es muy difícil. Se requiere de mucha valentía, Entonces, no es tan fácil, y uno debe de entender que por eso uno debe de trabajar en la fidelidad desde muy temprano. Si ustedes tienen relaciones de noviazgo, sean fieles. Y ya vamos a pasar a la otra parte. Sean fieles, sean fieles. Respeten, porque eso será la base para un futuro. Busquen la manera de respetar. Si tienen relaciones de amistad, respeten, sean leales. Respetemos a nuestros amigos. No hablemos de ellos a espaldas. No contemos lo que ellos nos cuentan. Busquemos la fidelidad. Y como les dije, todos estamos huyendo de personas infieles. Todos. Y la gran pregunta es: ¿nosotros hemos trabajado por ser fiel al otro? ¿Hemos trabajado nosotros por ser leal a otras personas? Y quizás alguien dirá aquí: mire, hermano, yo, si me son leales, si me son fieles, yo estoy dispuesto a ser leal. Pero si me fallan, yo les fallo también. Pregunto, ¿eso es correcto o no? No, no es correcto. ¿Cuántas parejas, al darse cuenta que su esposa, su esposo les fue infiel, se tratan de quitar el dolor haciendo lo mismo? Es una tontería. Ese es rebajarse. Ahora, otra pregunta: ¿cuántos de nosotros estableceríamos una relación, estableceríamos un compromiso de por vida con alguien teniendo pruebas que esa persona nos va a fallar? ¿Cuántos lo harían? No, ¿verdad? Creo que nadie, ¿verdad? Teniendo indicios que esa persona nos va a fallar, estableceríamos un pacto, estableceríamos una relación de por vida con alguien que va a ser infiel, no una, sino que quizá varias veces. Creo que nadie, pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Fíjense que allá, cuando el Señor da la ley a Moisés, eso no es simplemente el que Él está dando mandamientos. Así se hacían las bodas en los tiempos bíblicos. Entonces, lo que Dios está haciendo ahí es casándose con Israel, tomándolo como su esposa. Les está dando los mandamientos porque eso se acostumbraba. El esposo tenía una lista de peticiones a su esposa y se las daba, y si ella aceptaba, entonces ellos quedaban casados. Era una lista de requisitos, por decirlo así, de peticiones que el esposo le hacía a la esposa. Ahora, cuando Dios le dice al pueblo: esta es mi ley y quiero que lo obedezcan, entonces serán un pueblo escogido para mí, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué respondió el pueblo? Amén, lo vamos a obedecer. Quedaron casados, quedaron amarrados ya. Por eso ustedes, si han leído los profetas, van a ver cómo Dios no trata a Israel como un país solamente, sino que lo trata como su esposa. Por eso allá en el libro de Oseas, quizás solo rápidamente les voy a comentar dos ejemplos de cómo Dios trata a Israel como esposa. Oseas, ¿cuántos han leído el libro de Oseas? Los que lo han leído sabrán lo que pasa ahí. Oseas es un hombre ya mayor que no se ha casado. Y no se ha casado porque él viene de una familia de profetas, de una familia consagrada a Dios. Y la costumbre era que todo hombre consagrado a Dios se casaba con hijas de profetas o de sacerdotes, gente consagrada también a Dios. Entonces él ya está mayor y Dios le habla y le dice: Oseas, ya es hora de que te cases. Entonces el detalle es que Dios le dice: pero la esposa la vas a ir a buscar entre las prostitutas del pueblo. Imagínese qué difícil, ¿no? Dios le está diciendo al hombre de Dios que se vaya a buscar una prostituta. Entonces Oseas obedece y se va a buscar a una prostituta para casarse. ¿Y cuál era el propósito de Dios casando a Oseas con una prostituta? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios era que ella le fallara. ¿Qué confianza podía tener Oseas en una prostituta? El caso es que se casan, tienen hijos, y una vez tienen hijos, ella vuelve a la vida
vieja,
y abandona a Oseas y se va a prostituirse. Oseas se casó con ella en sus mejores años. Después de tener hijos, ella se fue desgastando. Ella se va desgastando todavía más en la prostitución, hasta el grado que ya nadie la quería. Nadie daba nada por ella. Y la venden como esclava. Y estando como esclava, porque ya nadie la quería, Dios le habla a Oseas y le dice: Oseas, la mujer con la que te casaste ya no sirve para nada, y la están vendiendo en el mercado y la están dando bien barata, porque ya nadie la quiere. ¿Y qué le dice Dios a Oseas? Ve y cómprala. ¿Y qué hace Oseas? Va y la compra. Ahora ya no es solo prostituta, sino que ahora es esclava también. Y a mí me impacta las palabras que Oseas le dice a ella cuando llegan a la casa. Le dice: ya no me puedes abandonar, porque ahora ya no solo eres mi esposa, sino que eres mi esclava. Yo te compré. Ya no puedes irte. Legalmente le pertenecía a él, porque él había pagado porque ella estuviera a su lado. Bien difícil. Entonces, si eso nos parece impactante, eso es lo que Dios hizo con nosotros. El Señor, bueno, Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios ya sabía que nosotros le íbamos a ser infieles a Él. Dios ya lo sabía. Pero porque Él envía a su Hijo, ¿por qué Él lo envía que muera por nosotros sabiendo que nosotros íbamos a fallar? Porque Él hizo un compromiso con nosotros. Cuando ustedes y cuando yo le fallo al Señor y llegamos ante Él, le decimos: Señor, yo te fallé y me duele en el corazón. Una vez se siente como que si Dios no sabía lo que iba a pasar, y le hemos destrozado el corazón a Dios. Dios ya sabía, y Dios ya sabe también los tropiezos que podemos tener en el futuro. Dios ya lo sabe. Pero con todo y eso, Él ha decidido confiar en nosotros, y Él ha decidido sostenernos hasta el final. Por eso la carta a los Filipenses dice que aquel quien empezó la buena obra en nosotros será fiel para terminarla. Porque Él nos ha comprado. Ahora no solo somos su esposa, sino que Él nos ha comprado como esclavos a precio de sangre. Y por eso le pertenecemos a Él. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Así dice la carta a Timoteo: y si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Entonces, si Dios trabaja en ser fiel hacia nosotros, aunque de nosotros no reciba la fidelidad que Él merece, ¿por qué nosotros nos vamos a comportar infieles hacia los demás? No podemos condicionar nuestra fidelidad. No podemos decir: porque Él me falló, yo le voy a fallar también. Porque Él defraudó mi confianza, pues yo lo voy a defraudar a Él también. No, porque Dios no es así. Y el mundo ya no necesita más infieles. El mundo necesita gente fiel. Gente que ame a Dios, que sea respetuoso de su palabra, que sea respetuoso de los valores, y que en base a esa fidelidad pueda mantenerse aunque otros sean infieles. Esa es la idea de esta enseñanza: aprender de cómo Dios ha sido fiel a nosotros, aunque nosotros le hayamos fallado a Él. Nosotros no podríamos quejarnos delante de Dios. Hay gente que lo hace. Hay gente que se quejan delante de Dios y todavía le preguntan: Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Como si ha sido perfecto. Nosotros todos le hemos fallado a Dios. A veces nos hemos pasado con Él. Nos hemos pasado. Le hemos ofendido, a veces le hemos ofendido intencionalmente. Estamos fallándole a Él, estamos cayendo en tentaciones, sabiendo que estamos quebrantando su palabra, y estamos sabedores que Dios se siente ofendido con nuestra conducta infiel, pero con todo y eso decidimos seguir fallándole. Ahora yo les pregunto, ¿a cuánto Dios les ha fallado alguna vez? Respóndase a sí mismo, ¿a cuántos Dios les ha fallado alguna vez? Yo sé que a nadie, Dios no nos ha fallado nunca. La iglesia te puede fallar, los hermanos te pueden fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa palabra es fiel. Allá en Apocalipsis al Señor se le llama el fiel y verdadero, porque todo lo que Él dice es fiel y se cumple, porque Él no condiciona su palabra. Imagínense que si Dios actuara en base a nuestras reacciones infieles hacia Él, hoy no hubiéramos amanecido con vida. Les aseguro que hoy nadie de nosotros hubiera amanecido con vida, porque el día de ayer ofendimos al Señor de alguna u otra manera. Cuando nosotros necesitamos algo de Él, Él no tendría que darnos nada porque nosotros le hemos fallado a Él. Cuando le pedimos su ayuda, su respaldo, Él no tendría por qué hacerlo porque nosotros le hemos fallado a Él. Pero Dios no es así con nosotros. Dios siempre se mantiene fiel a nosotros. Y quizás alguien podrá decir, mire, pero si yo le soy fiel a las personas, aunque ellos me fallen, me van a agarrar de tonto o de tonta. Pero eso no es lo que importa realmente. Lo que importa es el compromiso que tenemos delante de Dios, de ser fieles, de ser leales. Dios te va a honrar si eres fiel, si eres leal. Yo sé que a veces puede darse el caso que personas demasiado cercanas nos han fallado. O sea, nos han hecho tanto daño, personas de las que nunca esperamos recibir traiciones, recibir infidelidades, lo han hecho. Y eso lastima, eso duele. De eso no tan fácil se recupera. Sin embargo, el ser humano así es. El ser humano es inestable. El ser humano hoy puede prometer, mañana puede quebrantar. Pero Dios siempre permanece fiel. Por eso yo quiero invitarles esta mañana que cerremos nuestros ojos y aprovechemos unos minutos para poder pensar en la fidelidad de Dios y aprender de su fidelidad. Y así brevemente vamos a cantar un canto conocido que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Miguel Casina, quien compuso este canto, dice que cuando él lo estaba componiendo, él le dio vuelta al canto. Él le dio vuelta a toda la letra y empezó a decir: mi infidelidad es grande, mi infidelidad es incomparable, no hay nadie tan infiel como yo. Pero ¿cuál es la realidad de parte de Dios hacia nosotros? Tu fidelidad es grande, fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Gracias.